Iniciamos con toda la innovación y la tecnología en Garrapatudo News.
En este momento tengo el Lord de la Rumba, el hombre que está haciendo que Bogotá sea uno de los lugares más reconocidos por la buena fiesta, el buen ambiente, que sea uno de los lugares más visitados en el mundo. ¿Se siente orgulloso de hacer a Bogotá tan hermosa y tan sexy?
El Lord de la Rumba no soy yo, son los afiliados, son los empresarios que están detrás de esa operación todas las noches, que esos son los verdaderos héroes de la noche, la economía nocturna.
Bueno,
muchas gracias de todas maneras por las palabras, ¿no?
No, no hay nada lejano en la realidad. Vamos a dar un pasito atrás. ¿Quién es usted y qué hace?
Camilo Espina, presidente de Asobares. ¿Y qué hace Asobares? Representar el lado empresarial de la noche. Se lo resumo así.
Además de que genera alegría, genera entretenimiento, genera empleo, ahora genera seguridad. Llámeme Ángela.
Es un protocolo que llega a nosotros por la asociación internacional a la que estamos afiliados y con la que trabajo también a nivel internacional, y comenzó en Reino Unido, y es para evitar que cualquier mujer que se sienta acosada, de pronto esa cita que se puso en redes sociales y de pronto el tipo no es, o Dios no lo quiera, su pareja intenta violentarla en algún establecimiento nocturno, pues pueda activar el protocolo, decirle a alguien: oye, ¿está Ángela? Pregunta por Ángela, y se activa todo un protocolo de protección para ella, y que la última etapa es la de la asistencia con policía.
Impresionante. Ahora las mujeres y también los hombres pueden salir más seguros. Usted habló algo fantástico y maravilloso. Viene un encuentro espectacular, viene algo maravilloso, viene algo con olor a ágave, viene algo con olor a alcaldes nocturnos, viene algo impresionante como todo lo que usted lidera. Hablemos sobre eso.
Pues es la gran cita anual que va a cumplir 10 años este año, 2024, y ojo con estas fechas, 19 y 20 de noviembre en Teatrón Bogotá, y 21 nos vamos para el Eje Cafetero a la ciudad de Pereira, pero vamos a estar interactuando con Quindío, Risaralda, todo lo que tiene que ver con Caldas también en Pereira, y efectivamente vamos a traer invitados internacionales como uno de los grandes maestros del agave, porque el tequila, el mezcal, todas las bebidas que están saliendo de esa bella planta que se demora tanto en crecer, pues está creciendo aquí esa categoría de tequila, y toda la de mayor venta en ese momento, mayor crecimiento, con toda la dinamización que ha traído los establecimientos de rancheras, bandas, música popular. Vamos a traer al alcalde nocturno de Nueva York, vamos a traer gente de España. Bueno, la cita 19 y 20 de noviembre en Teatrón, y 21 en Pereira Cantina, 18-10.
Vi algo maravilloso en un video que me pareció espectacular. De manos de Gloria Díaz y de Juan Manuel Díaz, recibió una condecoración. Hablemos sobre eso, porque esa condecoración por ahí la tienen como 10 en la historia.
Pero no es que la reciba yo, la recibió Asobares en nombre de sus afiliados, que son los grandes héroes de la noche, insisto. Y nos somos muy orgullosos de recibirla, porque es la máxima distinción efectivamente que el Consejo de la Ciudad reconoce, y somos el primer gremio de la economía nocturna en tener esa condecoración y ese reconocimiento por todo el trabajo que hemos liderado, por ese empleo, por la diversión, el entretenimiento, la rumba segura.
Muchas gracias, recuérdeme página web, redes sociales, porque todo el mundo tiene que estar informado de todo y tanto cuanto bien y tanta rumba sabrosa y rumba sana que está liderando Asobares.
Los invitamos a visitar www.asobares.org. Ahí van a estar, por ejemplo, la guía de tardeo, esa nueva estrategia que estamos lanzando hoy. Vamos a tardear, tardiemos en, lo invito a tardear a usted, y la guía, ahí, los establecimientos con la oferta, museos, bares, rooftop, terrazas, todo está ahí.
Espectacular, definitivamente usted es el Lord de la Bomba y el Lord del desempleo, lo está acabando, qué bueno.
Muchísimas gracias, son los empresarios que representamos. Muchísimas gracias por esas palabras.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Iniciamos Garrapatudo News, acabamos de escuchar al Lord de la Bomba, el hombre que sabe, el hombre que conoce, el hombre que sí sabe cómo es el asunto, el señor Camilo Ospina Guzmán, administrador de empresas del Senado y hombre que es uno de los fundadores y creadores de esta maravilla, es un hombre que le hace lo posible por generarnos una imagen y un recuerdo inolvidable gracias a la industria de la rumba. Ahora vamos a escuchar al director del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, que les trae unas cosas fantásticas. Escuchemos con atención. Tenemos al hombre que está siendo atractiva, que está construyendo una marca maravillosa, un hombre que está liderando la transformación de la imagen de Bogotá, un hombre que está haciendo que Bogotá huela rico, que Bogotá sea más atractiva para el turista, y está haciendo que nosotros podamos hacer turismo, los que vivimos en Bogotá, en Bogotá. ¿Quién es usted y qué hace?
Mi nombre es Andrés Santamaría, soy el director de Turismo de Bogotá, y Bogotá está haciendo grande estas iniciativas que tenemos, la oferta gastronómica, la diversidad de la oferta cultural, la capacidad que tiene en diferentes puntos turísticos como el de naturaleza, el de ruralidad, el de compras, el de entretenimiento. Y lo que hemos venido haciendo nosotros de turismo es contar y ser persistente en que esta ciudad tiene una gran oportunidad y que tiene una gran oferta que se reacomoda a cualquier tipo de experiencia turística que quiere cualquier visitante en una ciudad importante como es la ciudad de Bogotá.
Bogotá es una ciudad en la cual está toda la comida del mundo. ¿Cómo se siente al poder destacar que todo el mundo está en Bogotá?
Hoy somos esto destino gastronómico de América Latina, pues decir, en muchas ciudades importantes, en sabores, en diversidad de sus platos. Somos sexto mejor destino según TripAdvisor de tendencia de los viajeros a nivel mundial, y somos primer destino de Sudamérica. Entonces, así nos califican afuera. Tenemos que aprender a entender que lo somos y que tenemos una gran capacidad y querernos en cuento. Que el gran dificultad que tiene esta ciudad de Bogotá es que no nos creamos el cuento de que somos grandes, de que aquí pasan grandes cosas, de que somos una gran ciudad, que es más lo positivo que los retos y los problemas que tenemos. Entonces ahí hay un punto de unidad, y eso es lo que nosotros hemos hecho: contar el cuento de la oferta, contar los premios, contar los reconocimientos y hacerlo cada vez gracias a personas como tú, a los medios comunitarios, a los medios de comunicación. Contar un cuento, y eso cuando lo empieza a repetir la gente empieza a reflexionar y a creer, y eso es lo que creo que estamos construyendo más en la ciudad.
Ahora bien, muchos en Bogotá no conocemos a Bogotá, hemos descubierto muchas cosas gracias a su labor. ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Cuáles son las redes sociales de la entidad? ¿Cómo podemos ver tanto cuanto que se está haciendo por y para Bogotá?
Yo creo que la red más importante y estrategia es a través de Bici Bogotá. Ahí está toda la oferta turística de la ciudad. Bici Bogotá juega un papel fundamental. Tú consigues y puedes bajar la app de Bici Bogotá y ahí está toda la oferta turística de la ciudad y todos los eventos. Y ya tienes la plataforma y ahí se concentra todo. Mira, yo la tengo aquí en el celular. Y mira lo linda que es.
Ay, qué bonita.
Tú entras.
Mi destino, tu noche. Que la gente que llega a Bogotá pues tenga una oferta y la podemos concentrar.
Ahí está.
En todo. Ciertos sitios, todo. Lo que quiere usted hacer, Bogotá,
no, qué maravilla.
Y son afiliados a su base. Siguiente, por favor.
No, está fantástico.
Mira, aquí tiene toda la información: fotos, rutas, todo.
No, qué maravilla.
Agroturismo, senderismo,
usted, por favor, súmese. Si nos están tallando, pongamos el hashtag.
Todo va mejorando.
Vámonos. Qué maravilla. Visit Bogotá.
O baja la app de iOS en Apple o en Android.
Vamos a poner de moda esa palabra.
¿De qué se siente orgulloso de su gestión?
No, yo no, todavía nada, vamos a seguir trabajando, apenas llevamos 4 meses.
Bueno, en esos 4 meses usted es el hombre y con su equipo que ha logrado más presupuesto para el turismo en la historia de Bogotá. Y es algo impresionante, lo felicito.
Hemos logrado, pero lo importante es seguir contando la historia, ayudando que la ciudad, porque esto dinamiza los demás empleos y da las condiciones de vida. El turismo es una herramienta de transformación social y económica. No es contar turistas, es transformar vidas, dar más oportunidades de empleo y de estar en la economía, generar apreciación por la ciudad.
Por eso, inmensas gracias.
Señor director, le agradezco mucho su tiempo, su bondad. Estoy muy orgulloso de lo que hace y los medios comunitarios a su servicio.
Muchas gracias a ti. Gracias.
¿Qué les pareció? Definitivamente, cada día Bogotá está siendo más hermoso. Continuamos en este evento maravilloso y vamos a escuchar una entrevista con un artista sin igual, un artista franco y maravilloso, Junior Cuesta. Dagapapatudo.com y para todos los medios que replican este espacio es un orgullo tener un artista integral, un hombre que está representando todo lo maravilloso que puede hacer un colombiano, un hombre que está generando inspiración y que demuestra que el inglés abre demasiadas puertas. Muy pocos no lo conocen, pero para quienes no lo conocen, ¿quién es usted?
Yo soy Junior Cuesta, me conocieron aquí en Colombia como el doble de Bruno Mars en Yo Me Llamo, finalista de Yo Me Llamo, haciendo el tributo de Bruno Mars.
¿Se dan cuenta por qué les digo eso? Ahora bien, en ese momento se le abrieron las puertas de una manera impresionante. ¿Cómo le nació esa vena artística, siendo que es muy complejo para nosotros los latinos?
Bueno, yo creo que todo empieza desde muy pequeño. Mi papá me hizo el favor o el daño un día de llegar a casa con un long play. Para los más jóvenes, un long play, un acetato, un disco. De un personaje, un tal Michael Jackson. Oh. Llegó mi papá con un disco de un tal Michael Jackson, de un álbum, no sé si la gente conoce un álbum que ellos sacaron que se llamaba Thriller.
No.
Entonces, yo escucho ese álbum y digo, hey, no entiendo cómo alguien puede cantar de esa manera. No, yo estaba muy pequeño y eso para mí fue como que la cabeza me explotó, y empieza como mi camino a introducirme en la música anglo, escuchando a Michael Jackson, Earth, Wind & Fire, Bob Marley, UB40, los Mini Vanilli, bueno, y todo este tipo de música.
¡No! ¡Qué maravilla!
Sí, los Mini Vanilli, que para los que no conocen la historia, eran dos manes que... Súper lindo los dos manes, ¿no? Pues no cantaban.
No, en lo que genera doblaje.
Ellos hacían doblaje. Hasta que un día los pillaron y se acabó el castillo de los Mini Vanilli. Pero a mí me encantaba.
No, pero lo que hacían era fantástico.
Sí. Entonces, claro, en esta búsqueda, no ni siquiera está buscando, sino como que en esta empujada a este género del pop, del R&B, del reggae, del soul, yo dije, oiga, esto es la música, ¿no? Entonces, toda mi raíz musical viene de allí, de los 80s. Entonces, toda la vida estuve escuchando eso, Cool and the Gang, a Stevie Wonder, a todos estos artistas maravillosos, que hoy que crecí, ya cuando estoy grande, digo, qué espectáculo, o sea, increíble estos manes. No los valoraba tanto porque pensé que era simplemente música.
Y hoy era algo así.
Algo normal. Sí, yo dije, ah, está la música. Pero hoy cuando ya estás en la industria y te das cuenta cómo se hace la música, cómo la estoy haciendo, digo, esos manes siempre fueron unos genios. Y doy gracias a Dios por haber crecido en este mundo.
Es impresionante, primero, además de que es muy joven, se ve muy joven para que me hable de todo eso. Es que, por Dios, yo no le calculo más de 25 años. Fue cuando me dijo Long Play, cuando me dijo Thriller. No, por Dios. En este momento le estoy generando la inquietud a quienes no lo conocen. ¿Cómo nos contactamos con usted? ¿Redes sociales, página web, frecuencia en las señales de humo?
Junior Cuesta en todo lado, Instagram, TikTok, Twitter, en todo lado, Junior Cuesta. Ahí nos vemos, en cualquiera de nuestras redes sociales.
¿De qué se siente orgulloso?
¿De qué me siento orgulloso? Me siento orgulloso de haberme sobrepuesto a tantas veces que me dijeron que no. Muchas veces me dijeron, no puedes, no lo vas a lograr, no vas a hacer esto. Y hoy que veo dónde estoy y hacia dónde voy, digo, me siento orgulloso de no haberme rendido, porque razones hay todo el tiempo, ¿no? Cuando alguien mejor que tú, más talentoso que tú, te dice, no vas a poder, ¿qué haces ahí? Y incluso alguien que no tiene el talento, que no está en el ámbito, te dice, ¿por qué lo haces? No eres tan bueno. Y eso te abruma. Pero yo saco la cabeza y digo, nací para esto. Creo que si algún día tengo que volver a nacer, seguramente voy a volver a ser cantante.
¡Qué maravilla! De nuevo, acuérdenme en sus redes sociales, porque ya todo el mundo lo está buscando, porque más de que haya logrado algo impensable en el concurso, usted es mucho más que ese concurso.
Junior Cuesta A en todas nuestras redes sociales. Gracias, de verdad, muchas gracias por todas estas palabras. Yo simplemente salí a hacer lo que me gusta, que es cantar. Salí a divertirme y no sabía que simplemente salir a divertirme iba a generar todo esto, que iba a provocar lo que provocó, que iba a pasar lo que iba a pasar conmigo, haciendo un personaje desconocido, entre comillas grandotas, como es Bruno Mars. Y bueno, no, muy agradecido siempre.
Junior, el éxito en usted y de su mano, mi admiración. Y cuando tenga su música, mándemela y de una se la saco en gafapatudo.com.
Bueno, no, ya hay música de Junior Cuesta por ahí sonando. Ya tenemos dos sencillos. El primero, que fue Amar, que fue el que cantamos hoy aquí. El segundo se llama Imposible. Y viene un montón de música este año que no se imaginan. Entonces, ya en todas las plataformas, en Spotify, en Deezer, en Apple Music, en todos lados ya hay música de Junior Cuesta.
Desde mañana suena en gafapatudo.com.
Bien, súper.
Junior.
Gracias.
Definitivamente el talento y el conocimiento bien enfocado logran maravillas. Ahora vamos a escuchar una de las mujeres más hermosas de América Latina. Una mujer que ha hecho maravillas, una mujer que merecen escuchar. Para gafapatudo.com y los medios que replican este espacio, es un momento de enorgullecerse porque tenemos a una de las mujeres más bellas de Norteamérica, una de los seres más talentosos que ha parido los Estados Unidos mexicanos, una mujer que su sonrisa hace que amanezca. Muy pocos no la conocen, pero dígame, por favor, ¿quién es usted y qué hace?
Ay, gracias, qué bonita presentación. Nelly Burguete, canto, actúo, hago doblaje. Hace poco estuve en una contienda política y bueno, al final del día creo que soy muy camaleónica, muy disruptiva, y eso es lo importante, poder ser una rebelión y una revolución a través del arte y la música para poder hacer cambios.
Y esa revolución la ha llevado a distintos lugares de una manera fantástica. Ha sido uno de los referentes del talento mexicano y es algo fantástico y espectacular. Una mujer empoderada y empoderadora. ¿Cómo se siente al generar tanta admiración?
Pues para mí mi gasolina y mi motor es toda la gente que me sigue y toda la gente que está conmigo. Bien dicen que puedes llegar solo a algún lugar, pero acompañado siempre llegas mucho mejor. Entonces lo más importante, y como siempre lo digo, es sembrar semilla de conciencia a través del arte, a través de la comunicación, a través de la unión, y recordar que realmente venimos de un mismo lugar y vamos hacia un mismo lugar, que ya no debe haber división y que verdaderamente todos tenemos que apoyarnos e impulsarnos a través de nuestras diferentes capacidades y habilidades.
Tenemos mucha suerte que usted decidió conquistar Sudamérica, comenzando por Bogotá. ¿Qué está haciendo aquí en Bogotá? Además de una presentación fantástica en la cual todos quedamos con la boca abierta.
Ay, gracias. Para mí es la octava vez que estoy aquí en mi queridísimo país hermano, que es Colombia. Siempre me han recibido increíble. Y pues bueno, estoy estrenando mi último sencillo, que es Jaque Mate, que definitivamente habla de las redes sociales, de los medios de comunicación, de la política, de todos los gobernantes y de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Porque bueno, es importante despertar conciencia, como lo dije, a través del arte. Así que yo estoy feliz de poder estrenar esto. A sus 11 días ya casi llega al 500,000 en YouTube. La gente lo ha recibido maravilloso. Y bueno, realmente esta canción a mí me la canalizaron hace 3 años. Yo no entendía por qué. Y después de todo este tiempo que ha pasado y todo lo que he vivido, ahora entiendo por qué fue.
Bueno, ya desde mañana vamos a escucharla en gafapatudo.com, mínimo una vez por hora. Cuéntenme, ¿cuáles son sus redes sociales, página web, frecuencia en las señales de humo? Porque todo el mundo tiene que seguirla.
Ay, me encanta. Nelly Burguete en todas las plataformas: Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Ah, bueno, WhatsApp es el número, ¿verdad? Pero también estamos en TikTok, en YouTube, en todas las plataformas. Y la verdad es que estoy fascinada, agradecida con el público tan maravilloso que tengo. Y realmente lo más importante es recordar que sin ustedes no sería nadie y no llegaría a ningún lado. De verdad, los amo. Muchísimas gracias.
Ha hecho muchas cosas en la vida. ¿De qué se siente orgulloso?
Me siento orgullosa de ser auténtica, de ser yo, de no haberme corrompido y de realmente seguir con mis ideales, porque en la campaña política me ofrecieron más de 20 millones para bajarme y votar hacia uno de los partidos contrarios. Así que estoy realmente feliz porque realmente no acepté ni eso ni muchísimas otras cosas que me ofrecieron. Me extorsionaron, hicieron muchas cosas. Entonces lo más importante es que soy bendecida por el universo, bendecida por Dios, y realmente yo puedo salir a la calle con la frente en alto sabiendo que no hice nada malo, que no hice nada ilícito y que realmente siempre fui congruente con mis ideales.
Definitivamente lo que es la mujer mexicana, una mujer íntegra con valores y principios. De nuevo, recuérdeme página web, redes sociales.
Nelly Burguete, Nelly Burguete en todas las plataformas, y ahí pues escuchan Jaque Mate, que de verdad les va a hackear la mente.
Nelly, todo el éxito para usted porque lo merece.
Muchísimas gracias, gracias por regalarme a tu hermoso público, gracias por regalarme este espacio y sobre todo tu tiempo, que es lo más importante que tenemos.
Muchas gracias.
Gracias.
Profundo agradecimiento a Jessica, la jefe de prensa de Afrobares, a Jessica González, que nos hizo posible estar en este evento, toda la organización del lanzamiento de Tardeando. Ahora vamos a escuchar al presidente de Samsung.
El segmento de monitores en el país ha registrado un crecimiento sostenido en los últimos años, pues estos se han convertido en dispositivos que ofrecen múltiples usos y satisfacen necesidades de distintos públicos. En 2023 en Colombia se registró una expansión del 23% del segmento premium, en donde las líneas de alta resolución y gaming se destacan por su positivo comportamiento. Para este año, Samsung presenta su portafolio conformado por tres familias de monitores: los corporativos o Viewfinity, los especializados para gamers u Odyssey y los lifestyle o Smart Monitor. En el caso de los monitores Odyssey OLED G8 y Smart Monitor M8, incluyen inteligencia artificial que favorecen al autoescalamiento de las imágenes. Esto quiere decir que amplía el contenido de baja resolución a una calidad de 4K cuando se utilizan aplicaciones Smart TV integradas en el monitor para aumentar la resolución de los juegos y el entretenimiento.
Señor presidente, muchas gracias por esta información tan valiosa. Ahora volvemos y vamos al campo tecnológico. El señor presidente, claro, nos cuenta algo maravilloso que está lanzando en estos días. Definitivamente, claro, no solo televisión, no solo internet, es mucho más.
Gafapatudo.com se especializa en traer gigantes y hoy tengo el más grande de los gigantes. Un hombre que ahora no solo está trayendo conectividad ni democratizando la tecnología, sino trayendo seguridad. ¿Quién es usted y qué hace?
Hola, muy buenos días. Yo soy Rodrigo de Guzmán, soy el presidente de Claro Colombia.
Estamos en lanzamiento de vehículo conectado, de moto conectada. Usted como motero, usted como aficionado y como gustoso de la velocidad del moverse, ¿cómo se siente en lanzar una aplicación que trae seguridad?
No, realmente es espectacular eso que Claro puede hacer por el país. O sea, el producto moto conectada y hoy la alianza con Auteco, ¿no?, une dos grandes compañías, dos importantes compañías, para lanzar ese producto para mejorar la experiencia de conducción y seguridad a todos los motociclistas del país. Hoy tenemos más de 11 millones de motociclistas en el país y el producto moto conectado tiene una serie de beneficios para todos ellos. El primer beneficio es realmente instalar el dispositivo en una moto y tener la georreferenciación, geolocalización de la moto en más de 1.100 municipios de Colombia, donde Claro tiene cobertura 4G, 99% de los municipios de Colombia.
Ahora bien, ¿cómo nos ponemos en contacto? ¿Cómo podemos adquirir esta solución? Porque no solo es para moto, también es para carro.
Así es, y el principal beneficio de vehículo conectado es el apagado de la moto de forma remota. Ya tenemos testimoniales de clientes que han utilizado desafortunadamente, pero pudieron recuperar su vehículo apagando la moto. El tercero mayor beneficio es el botón de pánico, donde podemos acceder en caso de un accidente a ambulancia de forma rápida, o en caso de hurto, acceder a los policías de forma rápida, y una serie de información, kilómetro rodado, eso para mejorar la experiencia del conductor. Para adquirir el producto, só venir a un punto de venta Claro, llamar al numeral 400 o la línea telefónica de Claro, o ahora con la alianza con Auteco en los puntos de venta Auteco, y puede adquirir el producto. Y en Claro, para los clientes Claro, tenemos una forma muy fácil, podemos financiar el producto en la factura del producto pospago.
Bueno, ahora sí la pregunta compleja. ¿En algún tiempo podremos comprar moto por la factura de Claro?
Yo creo que próximamente sí. Nosotros, uno de los pilares fundamentales de Claro en este momento es los nuevos campos de juego. Hoy somos líderes en conectividad, somos líderes en infraestructura, data center, cloud, y ahora viene la tercera capa, que es aplicaciones, dispositivos, y por qué no pensar en una moto, ya que los productores de celulares ya están lanzando carros y motos, por qué no financiar un vehículo en la factura de Claro. Próximamente yo creo que podemos hacerlo.
¿Cómo le ha ido con la unión con Oracle y la nube?
Muy bien, espectacular. O sea, es la única nube de los grandes alojada y un data center para Colombia y toda la región. Entonces, eso ha traído muchos beneficios para todas las empresas de Colombia y región. Es la única grande nube que está alojada aquí en Colombia.
Señor presidente, muchas gracias, le anhelo todo el éxito, gracias por pensar en nosotros. Y la última, que sí, sí es la definitiva, ¿se siente seguro al utilizar la aplicación?
Sí, muy seguro, yo tengo en mi moto y cuando salgo, o sea, estoy totalmente seguro y puedo mirar el recorrido que hago, mirar el consumo de combustible, si va desgaste de la llanta, en fin, recomiendo a todos a comprar el producto moto conectado.
Señor presidente, muchas gracias.
Ahora escuchemos el hombre que está haciendo todo esto posible.
El día de hoy me siento muy orgulloso de poder entrevistar a un colombiano que está democratizando el transporte, un colombiano que está haciendo maravillas, un colombiano que ama la vida y por eso propende y apoya la seguridad vial. ¿Quién es usted y qué hace?
Bueno, mi nombre es José Ignacio Rojas, yo soy el presidente de Auteco SAS, una de las compañías del grupo Auteco. Hoy somos el tercer grupo ensamblador de motos en Colombia. ¿Qué hago? Yo creo que lo acabas de decir. Lo que hago es buscar un propósito, y el propósito de Auteco es transformar las vidas de los colombianos a través de las mejores opciones de movilidad, generando progreso donde sea que vayamos. Ese es nuestro propósito, es lo que hacemos todos los días.
Cada día cuando se entrega una motocicleta a un hogar, se está generando un ingreso, se está generando calidad de vida. Y hoy, el día de hoy, aquí con un asocio con Claro, está dándole usted seguridad. ¿Cómo se siente con ello?
Pues me siento absolutamente complacido de la cooperación con Claro. No es solo una iniciativa, vendrán muchas más, pero es un inicio. El conectar la moto con el usuario nos permite realmente ayudarlo a cuidarse. Tenemos una tarea muy importante como industria, a la que le estamos trabajando todos con mucha fortaleza y con mucha determinación, y es el tema de la seguridad vial y la cultura de la seguridad vial. No puedo tener ninguna entrevista con un medio apasionado como el tuyo sin hablar de nuevo, bajemos la velocidad, lleguemos 2 minutos después, pero lleguemos bien. Yo creo que es un mensaje que tenemos que hacerlo todo y repetirlo en todos los foros que estamos. Es claro, es reforzar de nuevo este mensaje y vamos a ver qué construimos. Hay muchas ideas, ahorita hablaba con la persona que desarrolló la aplicación. Tenemos en Auteco mucha imaginación y somos muy intensos, entonces vamos a seguir buscando mejoras para los motociclistas.
Ahora, ¿la posibilidad de comprar motico con la factura de Claro? ¿Algún día, en algún momento?
Eso hay que preguntárselo a Rodrigo, yo estoy que me inicio, pues, pero hay que preguntarle a Rodrigo, aquí nuestro presidente de Claro. Esperemos que así sea. Esperemos que así sea.
¿De qué se siente orgulloso?
De Colombia, un país resiliente.
Redes sociales, página web, ¿cómo nos ponemos en contacto con usted? ¿Cómo compramos moto? Porque definitivamente la solución está de su lado.
Tenemos más de 500 puntos de venta de Auteco en Colombia, cubrimos todo el país, así como todo el país lo cubre Claro con sus redes, nosotros lo cubrimos con nuestros socios comerciales. Por nuestra página web auteco.com.co tendrán el acceso a un portafolio muy grande, y en nuestras redes sociales definitivamente también. Las redes sociales de Auteco en Instagram, TikTok, y desde luego en las marcas específicas. Hoy estamos con TBS, también los invito a que visiten todas las marcas del grupo Auteco.
Todos los éxitos, muchas gracias, y la movilidad habla español.
Así es, y la movilidad en Latinoamérica habla con Colombia.
Sí. Hombre, muchas gracias.
Bueno, José, gracias.
Cabapatú.com es un medio comunitario que emite desde la hermosa localidad de La Candelaria y Teusaquillo. Somos medios comunitarios, somos medios alternativos, somos medios independientes que pertenecemos al listado de medios comunitarios e independientes del IDEPAC. Vamos a la dirección general de José Jesús Prieto, quien les habla. producimos y emitimos este espacio. Ahora los invitamos a escuchar con mucha atención a Juan Sebastián Sánchez, que tiene mucho para contar. Para Capapotú.com y todos los medios que replican este espacio, es un honor y una alegría encontrar un hombre que ama la libertad, un hombre bueno y bondadoso, un hombre que sabe para qué sirve la administración pública, un hombre que ha tenido una formación interesante, pero un hombre que hay algo que tiene que todo el mundo conocer, que es un candelario. Vive, lucha, pelea y ama la Candelaria. Tenemos a Juan Sebastián Sánchez, un hombre que estudió administración, que también es abogado, que tiene especializaciones en gerencia, tiene también derecho administrativo, hizo un MBA, además de que es un hombre que se ha dado y ha peleado contra los grandes, ha peleado por la paz, ha peleado por la equidad, sabe cómo y cuánto cuesta construir una casa y cómo se debe hacer y cómo no se debe hacer. Un hombre bondadoso. Juan Sebastián Sánchez, además de que es edil por el Nuevo Liberalismo de Bogotá, es un hombre que sabe, y que sabe amar, y sabe amar bonito, y sabe amar bonito nuestra Candelaria. Bienvenido a Capapatudo.com y a los demás medios que replican este espacio.
Hola José, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio, a ti, pues a todos los medios comunitarios que nos acompañan y nos apoyan a difundir y sobre todo a hacer más digerible todos estos temas de la política. Entonces, muchísimas gracias por este espacio.
Precisamente por su conocimiento uno queda en la duda y uno no tiene claro qué es lo que hace un edil, para qué, eso es como qué, como esa vaina para qué, porque realmente uno se pregunta, y después del Consejo de Bogotá, un edilato es la entidad que la gente menos tiene idea para qué sirve y cómo se come.
Sí, pues digamos que hay un tema que a mí me parece fundamental de la labor que hace un edil, y es sobre todo garantizar esa territorialización, ese enfoque local que tienen que tener las políticas públicas, porque la mayoría de las personas desconocen esa función. Al final de cuentas, un edil es como un delegado a una junta directiva en la que tiene que estar llamando la atención si es necesario para que se hagan las cosas bien. Al final, las entidades públicas tienen una responsabilidad de garantizar unos derechos a la ciudadanía y sobre todo que esa inversión social también se haga de buena manera. Entonces, los ediles son esas voces que se delegan por parte de la ciudadanía para que se hagan esos llamados de atención. Incluso, pues digamos, nosotros tenemos que tener permanentemente un contacto con lo local, con la ciudadanía, con el barrio, con el vecino. Decirle, oiga, cuénteme qué está pasando, en qué podemos mejorar, en qué estamos fallando. Sobre todo tiene que tener un papel de articulador. Porque siento que desde este espacio de lo local hay una responsabilidad muy grande. Nosotros tenemos que, al final de cuentas, sumar todas esas voluntades y tratar de devolverle a la ciudadanía esos servicios que requieren. Entonces, a mí este ejercicio como edil me ha gustado mucho porque yo vengo más desde un enfoque técnico. Mi formación ha estado más desde el tema administrativo, pero ya entrar a ser como tal un vocero de la comunidad pues ha implicado una responsabilidad, y pues más que todo orgulloso pues por el partido que pude hacerlo. Yo pues digamos que logré acompañar a la caleta desde hace unos años, pues sobre todo también representante de todo esto que estamos buscando, ¿no? Unos cambios en la política y sobre todo esos cambios con el ejemplo. O sea, yo siento que cada vez la gente le cuesta un poco más hablar de política, pero al final de cuentas también busca y necesita mejores personas en la política. Entonces, para mí ha sido como un despertar de, oiga, es cierto, desde la labor en la que estamos hay que buscar que que la administración responda a esas necesidades locales.
Definitivamente, yo les dije que les iba a traer a alguien que sabía y les traje el que más. Ya han pasado 7 meses desde que usted comenzó como edil de la localidad. ¿Qué ha hecho y qué ha logrado poder apalancar? Porque realmente no es sencillo, porque es trabajar contra la corriente.
Sí, pues digamos que yo tengo una forma de trabajar en la que es mucho más personalizada. A mí no me gustan esas reuniones masivas en donde todo mundo va ahí en 2 minutos... no desarrolla las problemáticas. Yo trato de acercarme a esos vecinos y a esos amigos que necesitan que se les responda desde la institucionalidad. Analizo cada caso y digo, oiga, cuénteme qué está fallando, esto cómo se venía manejando. Y lo que hago es que voy a las entidades directamente, coloco la situación y les digo, oiga, como entidad pública, díganme ustedes qué programas tienen, cómo podemos atender esta problemática, cuándo hacemos una reunión de mesa de trabajo, si se requiere, pero sobre todo trato de buscar solucionar y de establecer esos puentes, porque al final, en muchas ocasiones, lo que pasa es que no hay un buen diálogo y a la ciudadanía lo que, pues lamentablemente, la obligan las entidades es pase un derecho de petición y vamos a ver qué pasa y al final la gente en la necesidad en la, pasa el derecho de petición, pasa nada y al final lo que nosotros necesitamos más que cumplir unos procedimientos administrativos es resolver problemáticas. Entonces lo que yo he hecho en estos 7 meses sobre todo es tratar de que la administración llegue y que la administración le diga, oiga vecina, usted tenía que haberle recogido la basura todos los días a tal hora, ya se la están recogiendo a la hora que es, oiga sí, ya lo están haciendo, necesitamos una intervención en el tema de roedores, para controlar los roedores en un sector de localidad, traer a las entidades correspondientes que hagan la visita, que hagan una propuesta de intervención, que tengan en cuenta factores de la zona, gestiones incluso como las que pues todos necesitan es, oiga, está este hueco en esta vía de hace más de 4 años, ¿qué pasa que no lo resuelven? Yo pues trato primero de hacer esa dinamización, tratando de romper esas barreras, paso las comunicaciones, los requerimientos que nos piden como tal, que con eso digamos que empieza el ejercicio. Y sobre todo trato es de encargarme de llevar esa carga, porque al final el ciudadano yo no puedo decirle, oiga, es que toca hacer 3 derechos de petición, 2 mesas de trabajo y hacer adicionalmente un estudio técnico de X o de Y. No, yo necesito decirle, mire, lo que usted me pidió se lo van a hacer tal día. Y ya cuando se resuelva, ya puedo dar cumplida esa gestión. Entonces, para eso creo que pues, es mi labor y sobre todo también servir de canal de comunicación. Hay veces las entidades manejan unos tecnicismos que a mí yo los odio porque al final de cuentas puede que la entidad tenga toda la justificación para poder decir no se puede hacer eso, pero lo dicen de una manera en que nadie lo entiende. Entonces yo le digo, venga, dígame cuál es el problema, que no, es que no contamos con una línea de presupuesto, una línea de inversión. Eso al final de cuentas es una competencia de una entidad distrital o es de otra entidad, o sea, todo eso al final hay que recoger esa información y decírsela más claro al ciudadano, porque el ciudadano también le interesa conocer para poder facilitar sus próximas solicitudes. No es quedarse uno con la información y al final de cuentas la gente queda perdida. Entonces pues yo he buscado también respaldar una respuesta que sea desde la administración distrital, en la cual también digo, oiga, yo soy del partido de gobierno y necesito que ayudemos al alcalde mayor. O sea, ese hombre todos los días trabaja no sé cuántas horas, por ahí unas 20 horas, y dice que tenemos que resolverle a la ciudadanía, que estar en los territorios, que tenemos que volver un ejercicio mucho más claro. Entonces me encargo de eso, que las entidades entiendan ese rol, ese papel, y que al final entiendan que la gente no es que esté molestando, la gente está exigiendo, y tenemos que, como encargados y representantes, pues resolver ese tema.
Es fantástico, y con eso nos da mucha claridad de qué ha pasado. Ahora, ¿qué viene para usted? ¿Qué viene en estos 3 años y medio? Ya hace, en este momento hay votación por Bogotá, decide lo local, así creo que se llama. Lo que anteriormente se llamaban presupuestos participativos. Lo que anteriormente se llamaba así. Viene la fiesta de Reyes, que es la fiesta más importante de la localidad. Vienen muchas cosas. ¿Qué está liderando usted para este proceso de transformación que bien nos está generando?
Claro, digamos que ahorita viene un proceso muy importante que va a impactar los próximos 4 años, que es el plan de desarrollo local. Ese plan de desarrollo local es la carta de navegación en la cual se aterriza todas esas metas distritales y se dice, bueno, a nivel local, según las competencias que tienen las alcaldías, tenemos que priorizar banco de ayudas técnicas, mantenimiento vial, una construcción y mantenimiento de parques. Es aterrizar ese ejercicio en lo local. Entonces, como primer desafío, pues es poder sacar adelante este plan de desarrollo. Hay que pues tener claro y no tenerle miedo al debate ni a la diferencia. Yo siento que cada vez que nos sentamos en esa hall a unir pensamientos y puntos de vista, lo que estamos es enriqueciendo, porque tengo muy claro que este territorio, lo importante que tiene es que no todos pensamos igual, y afortunadamente eso nos permite mirar distintos puntos de vista y tratar de lograr que haya una buena convivencia. O sea, yo siento que hay puntos en los que podemos unirnos, hay otros que por un tema ya muy ideológico no va a ser posible, pero al final de cuentas lo que yo digo es, esta Junta Administrativa Local es la representación de la diversidad poblacional que hay en este territorio. Luego, el plan de desarrollo local, pues ya viene como tal un ejercicio muy importante de seguimiento a la ejecución de los programas de inversión. Yo les soy muy franco, a mí me gusta mucho el ejercicio a través de la transformación social que hace el deporte y la recreación. Ese tema me mueve mucho, me gusta. Y adicional, me gusta también mirar todo el tema de banco de ayudas técnicas, todo el tema de trabajo con población con discapacidad. Y digamos que adicionalmente, que es uno de los temas que más me parece que hay que trabajarle, es el fortalecimiento de las instancias de participación. En el tema que hay que superar esas peleas eternas en que la gente se cierra un espacio y no quiere tener mayor participación. Yo siento que hay, por lo menos, y le cuento un caso, en esta localidad tan pequeña de 7 barrios hay más de 50 instancias de participación. Cuando usted entra a hacer un análisis detallado de cada una, son las mismas 5 o 6 personas en 15, 20 instancias. Necesitamos que más personas se preocupen por lo público, necesitamos que más personas entiendan los conceptos técnicos, esos lineamientos, para que al final sea un proceso colectivo y al final del ejercicio pues sea la misma ciudadanía la que diga, oiga, estamos haciendo las cosas bien. Ahí es donde yo siento, y que fue parte también de lo que logramos el año pasado en esta campaña, es hay que buscar que la localidad tenga la posibilidad de ser más amigable con sus habitantes. Digamos que la Candelaria tiene un impacto por población flotante muy alto, pero al final los residentes quedan de lado y ellos son los que se tienen que aguantar el problema de basuras, de alumbrado público, de inseguridad, y eso es lo que es más complejo. La Candelaria es un territorio muy, muy bonito y tiene unas condiciones especiales, sobre todo en su enfoque patrimonial, que le generan unas cargas a los residentes mucho más altas. Entonces, por eso yo siento que esas instancias de participación tienen que tener más participación de personas, y sobre todo de eso tienen que empezar a hablar temas mucho más profundos. O sea, al final la persona se queda hablando la capa superficial de un tema mucho más complejo, son multivariables las problemáticas, y ahí es donde tenemos que poder acercar a las entidades a estas instancias y articular y dinamizar esa intervención como tal de la administración. Creo que ahí hay un desafío grandísimo. En el caso de Reyes Magos, yo le soy muy franco, yo me he reunido ya varias veces con la parroquia de Egipto, con el padre Pedro. Él está muy interesado en que esa fiesta recupere esos valores religiosos que tenía, pero sobre todo también que se piense algo más que una fiesta y una rumba en la que se venda chicha por todo lado. Esto es un tema patrimonial, un tema histórico. Esto es una fiesta de más de 100 años en la que se está volviendo un conflicto entre sus propios comerciantes, y es porque no está bien organizada. Hace poco incluso hablaba con el comité de Reyes Magos y mucha gente dice, no, es que al final de cuentas son los mismos de siempre. Pero uno dice, listo, ¿quién entonces se mete a hacer este trabajo de articular? Y nadie quiere hacerlo. Ese es un caso. Y lo otro es un trabajo ad honorem. Entonces, todo el proceso de inscripción, todo el proceso de selección, todo el proceso de organización, siento que requiere también una responsabilidad más alta de la administración local, porque al final son los mismos ciudadanos buscando resolver y sacar adelante su fiesta, pero pues no le dan las herramientas suficientes. Habrán cosas que se pueden hacer, otras que no, pero siento que hay que empezar a replantear cómo esta fiesta, que es tan importante para la localidad, es el proyecto cultural más importante que tenemos nosotros, que logra en cada versión más de 30.000 personas. O sea, porque usted mira los reportes y los registros versus la cantidad de personas que se ven en territorios que no le cabe un alma. O sea, es algo muy bonito, arrancando el año, lograr congregar a esa cantidad de personas, pues digamos que deberíamos sentirnos orgullosos. Entonces hay que empezar también a recuperar la grandeza de esa fiesta de Reyes Magos, porque yo siento que entre más ha metido la mano la administración, le ha quitado más su riqueza cultural y social. Un ejemplo, a mí me decían muchas personas de Egipto, es que la fiesta antes tenía carrera de bicicletas, tenía un circuito que recorría una parte muy importante de la localidad, y eso poco a poco lo han venido quitando. Entonces la fiesta se ha reducido a unas presentaciones artísticas y a una venta de comidas y bebidas. Y creo que, venga, y el proceso patrimonial que hay en el barrio, la incorporación de los residentes en la fiesta, el manejo efectivo también del espacio público alrededor de... Hay unos desafíos grandísimos, y al final lo que uno tiene que tratar es lograr que la misma gente se ponga de acuerdo de qué quieren de su fiesta. Y le comparto un ejercicio que estamos haciendo también con algunos líderes. Nosotros estamos buscando que esta fiesta sea reconocida como un bien cultural, bien patrimonial inmaterial por parte del distrito. Y eso implica el trabajo de todas las personas que han interactuado en la fiesta. Y que ellos mismos digan qué es lo que hay que salvar. O el tema de la ceremonia artística, o la ceremonia religiosa, o la dinámica y la preparación de los reyes. ¿Qué vamos a salvar como ciudad de este espacio? Son todas esas cosas que tenemos que trabajar. Y pues les soy franco, yo comparto en Najal con 6 ediles más. Yo soy el único del nuevo liberalismo. Entonces tengo, digamos, que lograr también que mis compañeros entiendan estos puntos de vista, y pues también vincularlos. O sea, yo siento que al final hay algunos que tienen una muy buena vocación de querer que esto pues funcione, pero también hay puntos de vista muy distantes. Ahí es donde pues toca trabajar y toca sentarnos y hablar y mirar, venga, hasta dónde podemos llegar para que esto funcione.
Fantástico, fantástico. Definitivamente no me dejó hablar, respondió todo. Se nota que sabe algo de medios. Me encomiendo en sus buenos oficios para nosotros los medios comunitarios, que nos han tenido medio olvidados. Solo un poquitico nada más. Solo un detallito nada más. Por favor, recuérdeme sus redes sociales, página web, frecuencia en las señales de humo para que toda la gente lo busque, lo siga y le pregunte.
Listo, claro que sí. Digamos que aprovecho eso porque yo quiero decirle que también yo fui parte de procesos de medios comunitarios. Yo entiendo la importancia de que los medios puedan comunicar desde un punto objetivo, no siendo como tal los parlantes de una administración, sino que al final también sirvan de ventana para mostrar esa riqueza cultural territorial. Y por eso yo considero que sí es hora de que tanto la administración local como distrital pues desarrolle el proceso de fortalecimiento que se requiera. O sea, yo ahí también entiendo que es una lucha, eso es remar contra un mar gigante en el que pues hay procesos que se han mantenido en el tiempo y otros que no, pero al final yo siento que hay personas con un carisma y una vocación enorme por comunicar, por informar, que también implica adaptarse a un tema de redes sociales. Hay nuevas formas de comunicar y pues al final de cuentas nos llevan demasiada ventaja desde los medios comunitarios el informar lo local, y ahí es nuestra riqueza. Mis redes sociales, yo manejo en Twitter Juanse Opina, ahí me encuentran. Asimismo en Facebook y en Instagram Juanse Candelaria, digamos que pues ese es mi eslogan. Ahí también pues digamos decirle a la gente que no están no frecuenta tanto redes sociales, yo les invito a que nos acompañen en la Hall de la Candelaria, eso está ahí en la carrera quinta 12C40, ahí estamos casi todos los días de 9 a 12 del día en las sesiones como tal que tenemos. Entonces y claro, estoy siempre presto a ir a los barrios, tomarnos un tinto, conversar y buscar soluciones. Al final de cuentas uno tienes que tener y estar presto de escuchar, porque la gente yo siento que quiere cambios, quiere su localidad, quiere que esto funcione. O sea, al final de cuentas es valorar ese esfuerzo que hacen ciudadanos que trabajan 12, 15 horas diarias por mantener sus familias y que al final buscan en una administración pues que les ayuden a llevar esa carga, y yo siento eso por la misma responsabilidad que nos dan tanto desde el Partido Nuevo Liberalismo, que es como un ideario con una carga muy fuerte, pero también desde el alcalde mayor Carlos Fernando Galán, que es una hormiguita de trabajo. Ese hombre todos los días está trabajando desde las 6 de la mañana hasta yo creo que 11 de la noche pendiente de los temas. Oiga, hay que resolver, hay que actuar. No podemos quedarnos en los escritorios. Hay que ir a ver los problemas, hay que intervenir donde se tiene que intervenir, poner la casa en orden. Y eso a veces no es tan chévere para algunas personas, porque en el medio de ese desorden se aprovechan también muchas cosas. Entonces siento que ante todo tenemos es que lograr llegar a la gente que no se acerca ocasionalmente a la política y que también se den cuenta que ellos, que fueron los que nos lograron llevar hasta estos lugares, no perdieron su voto. O sea, esto es un voto de confianza que al final de cuentas tenemos que cumplir, y al final es un tema de coherencia política, y por eso yo siento y me enorgullezco mucho siempre de llevar mi chaqueta. Cuando me vean por ahí en la calle, por favor, me saludan y podemos hablar un buen rato, porque sé la responsabilidad que tengo. Entonces, creo que es eso. No sé qué más quieras saber, no sé.
No, con esto ya, más para dónde. Muchas gracias por su tiempo, por su bondad. Esto es un breve brochazo de lo que ha hecho este edil en estos 7 meses en su gestión en la Junta Administradora Local de la hermosa y luchadora Candelaria. Continuamos en Garrapatú News. Compromisos que tengo desde garrapatú.com es darle voz a quien no tiene voz. Regularmente nunca escuchamos a quien toma las decisiones en lo local. Entonces, por eso escuchamos hoy al edil. Ahora bien, viene un emprendedor fantástico que les encantará. Escúchenlo con mucha atención. Para Garrapatú.com y los medios que replican este espacio, es un orgullo poder entrevistar un emprendedor, un hombre que le apostó a la tecnología en un campo donde no se veía, en un campo donde el desarrollo tecnológico está antes de llegar al cliente. Y ahorita que usted está haciendo un desarrollo y está generando soluciones de una manera impresionante. ¿Quién es usted y qué hace?
Bueno, yo soy José María Serna. Primera aclaración que le hago, no soy emprendedor, el emprendedor fue mi papá.
Ah, bueno.
Muy emprendedor y muy avanzado para su era, porque él fue el primero. Él nació en 1957 y él fue el primero en meterle muy duro a la tecnología y pensar en una página web para llantas y meterse en ese mundo. Y pues de él y de la herencia de él vengo yo trabajando en esto, en la comercialización de llantas, importación de llantas y los servicios, digamos, automotrices preventivos, hace 6 años ya con él.
¿Cómo ha sido este proceso de implementación de tecnología y automatización dentro de los procesos de las autopartes, que ha sido un proceso profundamente complejo?
Es muy complicado todavía implementar la tecnología moderna en el proceso de reparar el carro, o ha sido. Porque si ustedes van a cualquier taller, todavía reparar un carro se hace como siempre se ha hecho, y los carros no han evolucionado esencialmente, excepto con los carros eléctricos, en 100 años, ¿sí? Van evolucionando partes y tecnologías, pero ellos en sí no. Entonces se ha implementado mucho, se ha introducido la tecnología muy fuerte en todo el proceso de la experiencia del cliente, en poder tener un historial clínico del carro para que el cliente sepa qué se le ha hecho el carro, en poder atender al cliente con información transparente, a tiempo, veraz, ¿sí? En poder darle muy buena atención al cliente post-servicio, que nos cuente cómo le fue, en saber por qué llegó a nosotros, en conocer al cliente mucho mejor y mejorar mucho la experiencia del cliente en el taller.
Maravilloso. Aquí mucha gente lo necesita y no sabe cómo ubicarlo. ¿Cuál es su página web? ¿Frecuencia en las señales de humo? ¿Redes sociales?
La página web nuestra es www.tuyanta.com, tal cual. Aprovecho y hago una advertencia: hay muchas falsificaciones de muchos negocios de estos. Trabajan desde las cárceles, entonces no se dejen enredar. Pueden, nos ven también en los locales identificados como tuyanta.com. No le pedimos anticipo a nadie para nada, en el sentido que ustedes pueden ir al local y pagar la llanta o pagar en línea siempre por Mercado Pago Seguros. Nos encuentran en redes sociales, en Instagram es tuyanta1, si no me equivoco, porque me puede fallar la memoria, en Facebook tuyanta.com normal, en TikTok también estamos. Pero principalmente le recomendaría la página web www.tuyanta.com, sin ningún tipo de agregados o cosas antes.
José, muchas gracias, todo el éxito para usted. Y la última, que es la más complicada, que es la que me encanta. En este momento hay muchos emprendedores, muchos desarrolladores, mucha gente que está con la angustia impresionante. ¿Usted qué le recomendaría a ellos?
A ver, lo primero es que los entiendo. Se siente en la calle en Colombia la falta de liquidez, principalmente, y de inversión. Lo que les recomiendo es que uno no puede sufrir, o uno tiene que tratar de evitar sufrir por lo que no puede controlar. Enfóquense, no podemos controlar la situación macroeconómica del mundo, ni del país, ni la situación política del país. Hagamos lo que podamos nosotros. Tratemos de enfocarnos en lo que sí podemos controlar, porque nos acaba matando el estrés. Y enfocándonos solo en algo que está fuera de nuestras manos, sino cada uno enfóquese en lo suyo, y tampoco se dejen llevar por las redes sociales, que hoy también los sobrecontaminan a uno y le dañan a uno el sueño. Sería mi recomendación personal.
José, muchas gracias, todo el éxito para usted.
Mil gracias a ustedes, muy queridos.
Produce y emite Garrapatú.com para el poder de la radio 87.9 FM en Chapultepec, estado de Hidalgo, en Estados Unidos Mexicanos. Necesitas noticias, sistema Valle del Santo Urbano, todo, juanmanuel.com. emisora Black Radio, Radio Alterna Online, Música.fm, Radio Santander Online, emisora Salsa y Zona, Atmósfera 18, Energía WK, Bogotá WK, Hoja Radio, Queimada Radio, Clásica Radio, Galardón Deportes, Inga Radio, Fontión FM, PSI Radio, La Voz de Miguel 7, Buen Estéreo, Eco Radio, Medios Estéreo, Fontión Radio, Turismo y Tecnología, Radio Digital América, Quiberme Radio, 54.com, Humana Radio, los demás medios comunitarios alternativos e independientes que replican este espacio. Soy José Prieto y para mí es un orgullo, una alegría y una felicidad poder estar en contacto con ustedes. Los quiero mucho. ¡Abacho!